Perhaps I can just say thank you for your very warm invitation. It's always good to be here. It very much feels like coming home, and in a way it is home. Thank you very much for your prayers and support, especially for our work in Plymouth, and especially...
Les agradezco por vuestra invitación. Es siempre muy bueno estar acá. Se siente como estar en casa y en realidad es como si fuera casa. Gracias por vuestras oraciones y por vuestra ayuda, especialmente por la obra allá en la ciudad de Plymouth y también por vuestras oraciones por mi esposa Helen, que está acá. Y gracias al Señor por la curación del cáncer que le estaba afligiendo a ella. Nos acordamos también de ustedes en nuestras oraciones, de vuestro pastor. Y quisiéramos también decirles a nuestra gente allá en Plymouth acerca de las cosas que hemos aprendido y experimentado acá. Quisiera en esta noche irme al libro de Deuteronomio. Y como sabrán ustedes, Deuteronomio significa la segunda vez que se dio la ley de Dios. Y ahí se menciona cómo es que a Moisés se les dio esta ley por segunda vez. Y quisiera seguir el método o el modelo que se nos muestra acá. En el versículo 3, en el cual se recuerda el pasado, y después algo impresionante pasa. Moisés es separado, ungido, designado, preparado y mandado por Dios. Y se le da la oportunidad de amplificar y aplicar los mandamientos. Y quiero mostrar que el peso de este libro está en el hecho de que mandamiento por mandamiento, Moisés los abre, los expande. Entonces, cuando veamos algún pasaje en este libro, nos vamos a dar cuenta que es familiar. Y vamos a pensar, hemos visto esto en algún lugar anterior, tal vez en un capítulo futuro. Y la llave para esto es que Moisés va mandamiento por mandamiento, empezando del capítulo 6 hasta el final, hasta el capítulo 26 tal vez, pero no vamos a llegar hasta el capítulo 26 en esta noche. Pero si tú encuentras un pasaje que habla, por ejemplo, de la destrucción de los dioses e ídolos y de las diferentes imágenes, entonces tú quieres ver a qué mandamiento se refiere, porque podría ser el primer mandamiento, porque por supuesto no hay otros dioses. Podría ser también en el mandamiento que dice que no debemos ser infieles a Dios. Podría ser también el mandamiento número 10, que nosotros nos prohíbe que no debemos codiciar, que tiene que ver con la alabanza a otros ídolos. Entonces vemos muchos pasajes, muchos versículos que son repetidos, pero dentro del contexto de cada mandamiento. Y habiendo dicho esto como un medio para poder interpretar y entender y aplicar y extraer gran valor de este libro, entonces ahora quisiera ver al mandamiento número 3. Eso está en el capítulo 14. Y dice, recuerda el nombre del Señor. No tomes el nombre del Señor Dios, porque el Señor no va a tomar a nadie inocente que toma su nombre en vano. Y voy a entonces hablar de este capítulo 14. Cómo Moisés abre este mandamiento y nos da un entendimiento acerca del mandamiento. Y cómo es que debemos aplicarlo en nuestra situación. Ahora estoy consciente también, como cuando se dijo en la oración, y también en Plymouth estamos en la misma situación. En Plymouth nuestra campaña de otoño va a empezar. Vamos a empezar a llamar a los jóvenes para evangelizarles. Tenemos que prepararnos y tenemos que energetizarnos, tenemos que enfocarnos y aplicarnos con fervor y con gran dependencia del Señor y con mucha oración para que esta campaña haga que muchas personas sean ganadas para el Señor. En esta noche tengo 7 encabezados que espero que sea de ayuda. Primero es la preparación para partir. Segundo, lecciones dolorosas de errores pasados. Y el tercer punto es las necesidades presentes que son provistas. Luego, cuarto punto, probar el método de Moisés de forma tal que a partir de ahora o hasta el capítulo 26 de este libro de Deuteronomio, tú sepas cuál es el mandamiento que predomina sobre cualquier parte de la Escritura. Entonces, ¿de qué mandamiento en particular estamos hablando? ¿Qué advertencia se está refiriendo el pasaje que vayamos a ver? Y luego, el punto de como también tenemos la guía práctica y al final, en forma de pregunta, quisiera decir, ¿somos distintos o poderosos o hay mucho de lo que nosotros hacemos y de nuestra vida que no es distintivo y no es, y de repente no somos honestos y no tiene sentido? Entonces, ¿estamos con el poder de Dios y somos distintivos o no? El primer punto, entonces, esto empieza con Moisés y en el primer capítulo se nos dice que ellos están en el valle de Moab. Era 11 días de viaje, pero les toma muchos años. Y hay lecciones acá que nosotros podemos aprender. En el versículo 3, Moisés hablará acerca de cómo es que Dios les había dado. Les está hablando de todo lo que Dios les había dicho. Y Moisés está hablando y les habla. No es Dios el que está hablando. Obviamente está hablando como un profeta, pero también como un predicador. Está hablando Moisés en esta parte. Él habla acerca de las victorias que se les había dado a los israelitas, en referencia a los amoritas, y la gente está lista para entrar a la tierra prometida. Y así también con nosotros podemos aplicarlo. Cómo es que tenemos que recordar lo que ha pasado en el pasado. Y Moisés les recuerda acerca de esto hasta el capítulo 4. Moisés ya tiene más o menos 120 años y él está preparado casi ya para partir, como el apóstol lo diría en 2 de Timoteo, versículo 6. Moisés entonces empieza con el pasado y se mueve al presente y mirando al futuro. Ellos no habían tomado el nombre del Señor como se les había mandado, sino en vano. Pero a partir de ahora, ellos no deben hacer lo mismo. Ellos no deben continuar tomando el nombre del Señor su Dios en vano. Y mi segundo punto es las lecciones poderosas de los errores pasados. Ahora no puedo leer el capítulo 1, 2 y 3 y 4. En el capítulo 1, Moisés empieza en el versículo 10 con el establecimiento de los líderes con Jetro. Y ahí verás que te llevan a Éxodos y a Números, porque esto pasa dos veces. Los líderes son separados. En Éxodos capítulo 18 también se habla de esto. Jetro, su suegro, viene y ve que Moisés está muy ocupado dando consejo a la gente. Y en el versículo 18 tenemos una advertencia. Y le dice, te vas a cansar de seguro. Y el consejo es dado y parece bueno ante los ojos de la gente. Y así él empieza a Moisés a designar a personas que le ayudarían. Y leemos ahí que Moisés mandó os mando las cosas que deberías hacer, Él les dice. ¿Pero lo hicieron? Por supuesto que no lo hicieron. Y aprendemos acerca de sus errores. Muy poco tiempo después, ellos entraron a Horeb, a Sinaí, como se refiere en Deuteronomio. Y por supuesto, a medida que Moisés estaba en la montaña, él sabía que habían Aarón y los israelitas se habían hecho un becerro de oro. ¿Y dónde estaban los líderes? ¿Qué estaban haciendo? Y por supuesto, no fue exitoso, porque después de 3 días, no nos vamos a ir a números 10 para leer esto, pero después de 3 días de haber dejado Horeb y Sinaí, vemos que la gente empezó a desear el volver a Egipto. Y nuevamente preguntamos, ¿dónde estaban los líderes? La ira del Señor, el fuego del Señor desciende y el Señor interviene, tú sabes. Y luego 70 líderes son designados específicamente por el Señor para liderar a la gente. Podemos leer esto en Números capítulo 10, versículo 17. Ahí está la promesa del Señor, que Él tomará del espíritu de Moisés y lo pondrá en cada uno de estos 70 líderes que había elegido. Este sería un inicio glorioso. Y esto es exactamente lo que pasó. ¿Pero qué sigue después? Los espías son enviados, ellos vuelven con fruto, ellos vuelven con el producto de la tierra a la cual fueron a espiar, y dicen que las murallas eran hasta el cielo, gente gigante, y como resultado leemos en el capítulo 1, en el versículo 34, leemos pero que ellos no creen a Dios. Estos 70 líderes con el Espíritu de Dios en ellos, pero no creyeron. Y a pesar de que Caleb y Josué, en el libro de Números 10 y 11, ellos dijeron que deberían confiar en el Señor e ir a la tierra que Dios les había mostrado, y ellos no creyeron el resto de las personas, y por eso tuvieron que estar 38 años en el desierto. ¿Y qué es esto? ¿Por qué pasó todo esto? Y como tercer punto vemos cómo es que Moisés habla de su propia falla, en el capítulo 1, en el versículo 37, le dice, tampoco tú entrarás allá. Sabemos que Moisés era manso, como ningún hombre en la tierra, pero él reconoce sus errores. ¿Y por qué? El recordar sus errores era por tal vez dos razones, pero hay dos razones principalmente que quisiera hablar. Los líderes no habían sido líderes que ellos hayan tomado el nombre del Señor como deberían tomarlo. Habían ellos tomado el nombre del Señor en vano. Eso significa que ellos tenían un nombre. Ellos eran la gente del Señor. Ellos estaban juzgando y liderando en nombre del Señor, pero no servía porque su ejemplo y el consejo y dirección que ellos daban no lograba nada. Era en vano, era inútil. Pero después, ¿qué es lo que Moisés está haciendo esto? Vamos a hablar de esto en un momento. Moisés está diciendo algo que no, de lo cual nosotros tenemos que darnos cuenta. Esta es su última oportunidad de servicio. Entonces Él lo que hace, Él es claro y específico. Ahora perdónenme que les dé una o dos anécdotas. No he venido acá a recordarles de mis experiencias. Seguro que ustedes también tienen sus experiencias. Por ejemplo, yo estoy muy agradecido a vuestro pastor por haber sido claro conmigo. Cuando yo era joven, cuando estudiaba, estoy hablándoles de unos más o menos 40 años en este lugar, en esta iglesia. Recuerdo que el pastor Masters, después de un servicio de la mañana, me preguntó: ¿vas a venir al servicio de la noche? Me da vergüenza decirlo, pero yo le dije: no, 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 tengo cosas más importantes que hacer que eso. Y yo recuerdo las cosas que tenía que hacer. Y lo que él dijo, seguro que no lo haría ahora, pero fue algo que el Señor usó. Y estoy muy agradecido. Y me golpeó un poquito en el estómago. Yo no sé si alguno de ustedes les ha hecho, pero él lo hizo eso. Y me dijo: tu lugar es acá. Y eso es lo que yo llamaría ser claro y específico. Por supuesto que yo conocía el cuarto mandamiento. Recuerda el día del Señor para guardarlo. No necesitaba escuchar el cuarto mandamiento. Necesitaba que se me sea claro y específico. Vivimos en días en los cuales muchas personas necesitan que se les aclare. Muchas personas dicen, y seguramente que desde este púlpito lo escuchas, somos reformados. También nosotros escuchamos en nuestra iglesia eso, que somos reformados, pero empezamos a ser claros. ¿Significa que eso que tú amas la doctrina reformada y la predicas en tu iglesia? ¿Significa eso que tú sigues la alabanza reformada y la pones en práctica en el día del Señor? ¿Significa que la evangelización tuya es la forma reformada, en dependencia total del Señor, conociendo su soberanía, haciendo todo lo que tú puedas, pero no pensando que tú puedas hacer más de lo que tú eres, como una vasija? ¿Es eso lo que tú quieres decir? Sí, les dices, wow, pero yo no. Entonces debemos por eso aclarar estas cosas. Y acá Moisés está recordando las fallas. Y a veces es necesario que se nos aclare las cosas y se nos especifique. Al menos a mí me fue muy beneficiar. Mencionaré otras veces más. Romanos 15, versículo 4. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Tanto el método de Moisés así como lo que él hace. Él recuerda sus errores pasados. Se da cuenta que nosotros no es simplemente bueno que tengamos darnos cuenta de la doctrina o en un resumen de encabezados, sino necesitamos que se nos aclare estas cosas. En el Salmo 119:67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, más ahora guardo tu palabra. Y el versículo 71: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Necesitamos ayuda detallada. Y como tercer punto, una necesidad presente satisfecha. Podríamos irnos a Éxodo 20, versículo 19. En cuanto se dio los mandamientos, la gente dijo a Moisés: habla con nosotros y escucharemos. Pero que Dios no hable con nosotros para que no muramos. Y lo mismo podemos ver en el capítulo 5. La gente quería que Moisés hable. Y Moisés se le pide que hable. En el versículo, en el capítulo 5, se le dice: hablaré a ti todos los mandamientos y tú les hablarás a ellos. Moisés entonces será, en este último hecho de servicio de él, podríamos decir, de su carrera distinguida, él hablará de los mandamientos para que no haya malentendidos. Y especialmente en conexión con este mandamiento, al cual vamos a llegar pronto: no tomes el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Ellos saben lo que esto significa y ellos no lo tomarán. Y como aplicación, anticipando un poco hacia dónde nos dirigimos, quiero aplicar esto a nosotros, primero a mí, obviamente, allá en la iglesia de Plymouth. Pero no debemos tomar nosotros el nombre de nuestro Dios, nuestro Señor, en vano. Es por eso que Moisés va a abrir, va a enseñar y va a aplicar y va a amplificar. Él dará situaciones reales y prácticas que ilustren y que con esperanza sellarán el entendimiento práctico que cada uno de los 10 mandamientos deben ser sellados en la mente de la gente. Y ustedes se preguntarán, ¿es así? Claro que sí, porque Moisés es un tipo del Señor Jesucristo quien hace lo mismo. No fue Cristo en Mateo 5 que cuando él dijo, ustedes habéis escuchado en el tiempo antiguo, pero ahora yo os digo, está hablando de Moisés, que él fue el que abrió los mandamientos. Entonces, el mandamiento no debe ser dejado de ser guardado, porque eso es lo que el Señor espera de su gente. Moisés entonces aclarará lo que ellos necesitan. Y como cuarto punto, en el capítulo 6 vamos a comprobar el método de Moisés. Los mandamientos son dados. Y en el capítulo 5 también, en el 6, acá Moisés empieza y dice, estos son los mandamientos. Y en el capítulo, versículo 5, capítulo 6, él dice, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el primer mandamiento. Y Moisés empieza al principio. Y el principio, como un escritor moderno lo pone, dice, el principio de la santidad está establecido delante de la gente. Y este principio está hasta el final del capítulo 11. Es un principio importante. Y si nosotros nos vamos al capítulo 12 y leemos el versículo 2, se nos dice de una destrucción. ¿Acerca de qué? Y también en el capítulo 13 se nos dice si es que hay alguien que tiene visión que ha recibido del Señor. ¿Y qué va a hacer esta persona? Pero más bien él lo que va a hacer es de una forma simple decir que no se tornen a los ídolos, a los dioses falsos. Entonces, obviamente lo que la persona vaya a decir no va a ser más importante que el mandamiento de Dios. En el capítulo 12 y 13 se está hablando del segundo mandamiento, a referencia al segundo mandamiento, que nada debe ser, no debemos postrarnos ante cualquier ídolo, sino ante el Dios viviente. Y recordamos que cuando leemos que yo soy Dios y no tendrás dioses delante de mí, no estamos hablando de que nos aseguremos de que el Dios es el único a quien tenemos que alabar. También significa que no hay otros dioses, no hay otros dioses. Solo hay dioses hechos por manos de hombres. Y luego venimos al capítulo 14, el versículo 2. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Un pueblo que llevará el nombre del Señor. Y no lo llevarán en vano. Ellos serán la gente del Dios vivo. Ellos, se esperará que ellos sean distintos y diferentes. Y el capítulo 15, inmediatamente en el capítulo 15, en el versículo 1, leemos la palabra 7. Al final de cada 7 días harás remisión. Y eso nos debe hacer pensar. Después de no tomar el nombre del Señor en vano, vemos acá el principio de los 7 días o del día de reposo. Y ahora vámonos al capítulo 15, al capítulo 16, hasta que llegamos al capítulo 18. ¿Qué vemos en el capítulo 16, versículo 18? Vemos los jueces y los oficiales. ¿Y te dice algo esto? Claro. Aquí tenemos padres y madres. no padres y madres espirituales, sino aquellos que están por sobre nosotros, los magistrados, las autoridades, aquellos que han sido establecidos por el Señor, quienes refrenarán la mano del malvado. Podríamos decir tal vez padres y madres políticos y cívicos. Y luego nos vamos hasta el capítulo 18 y ahí vemos los sacerdotes y levitas. ¿Y qué vemos acá? Ahora vemos acá los padres y madres espirituales. Y Moisés está aún hablando del quinto mandamiento. Y si nosotros encontramos algunos versículos acá, vamos a ver que el mandamiento dominante es la llave para interpretar y el aplicar la dirección específica, la exhortación, la cual Moisés hace. Luego vamos al capítulo 19. Y en el capítulo 19 se empieza con las ciudades de refugio, en versículo 3. Y será para que todo homicidio huya allí, de una muerte de gente inocente. Esto suena como el quinto mandamiento, no matarás. Y podríamos ver el capítulo 20, 21, hasta el capítulo 22, el versículo 18. ¿Y qué leemos ahí? Versículo 8, perdón. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Esta es una sección larga que trata con el mandamiento no matarás. Y podríamos continuar, pero espero que esté claro el punto que se hace acá. Es importante el entender que la mayor parte de este libro está basado en los mandamientos. Y acá vemos las direcciones claras que serán entendidas en el contexto de los mandamientos. Y nos ayudarán a entenderlos e interpretarlos. Y nuestra primera pregunta es, ¿podríamos nosotros ubicar los mandamientos de Moisés, que Moisés está abriendo nuestra mente para que entendamos? ¿Podemos identificar esos mandamientos acá en Deuteronomio? Y como quinto punto, voy a irme al versículo 14, no tomar el nombre del Señor en vano. Tengo que decir primeramente que hay un libro excelente. Espero que no te importa que yo lo mencione en esta situación, pero yo lo recomiendo si es que necesitar alguna recomendación mía. El libro del pastor acerca de los 10 mandamientos. Yo apoyo la distribución de este libro. También lo hacemos en nuestra iglesia. Si no lo has leído, tienes que leerlos, es de mucha ayuda. Y el doctor Masters, el pastor Masters, tengo que acotarle, él dice esto. El propósito real de los mandamientos es positivo, porque es para mantener la alabanza e inteligencia inteligente y mantener la comunión con Dios. Y espero que cuando has venido esta noche y has alabado al Señor, espero que no hayas levantado el nombre del Señor en vano. No debemos levantar el nombre del Señor en vano. Recuerda que el Señor dijo de los israelitas, ellos me adoran, pero su corazón está alejado de mí, en vano me adoran. No debemos hacer nosotros eso. Y por eso en el contexto de la alabanza, nosotros no tomamos el nombre del Señor en vano. El pastor Mastas enseña, la palabra tomar significa levantar. Entonces quisiera sugerir que lo que Moisés está haciendo acá es no necesariamente el elevar la alabanza, sino él quiere que nosotros no solamente nos enfoquemos en el tiempo de la alabanza, sino en cada momento de nuestras vidas. Él quiere que nosotros entendamos que el llevar el nombre del Señor, nuestro Dios, que no debe ser tomado en vano. Ya sea que le estemos alabando, ya sea que estemos teniendo comunión, ya sea que le estemos sirviendo, de forma tal que nadie diga de nosotros: tú tienes el Dios, el nombre del Dios vivo, tú dices ser fiel a Dios, pero tú vives como cualquier otra persona. Y parece que tú estás interesado en cosas que están en línea con aquellos que no llevan el nombre del Señor. Y la forma en la cual tú uses tu tiempo, tus motivos, tus principios, no nos sugiere que tú llevas el nombre del Señor tu Dios. Pareciera que tú simplemente llevas el nombre del Señor de una forma fútil, de una forma inútil. Así es como llevas el nombre del Señor en vano. Ahora, si podría leer los encabezados del pastor Masters, él habla en la alabanza de tal vez ser casuales con una mente mundana, estar preocupados, distraídos, desobedientes, enseñar o aceptar una enseñanza falsa, reclamar y demás. Y a veces nosotros lo hacemos. Entonces, quisiera que miremos este capítulo 14 para que veamos que este es el entendimiento correcto de este capítulo y tiene que ver con no, que no ser llamados con el nombre del Señor, llevar el nombre del Señor, no decir que representemos el nombre del Señor, no vivir de acuerdo a nuestras palabras para el Señor de las glorias, sino por medio de nuestras acciones, hablar una cosa y que nuestras acciones contradizcan. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. El versículo 1 del capítulo 14 dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Y correctamente podríamos decir, ¿qué tiene que ver esto con tomar el nombre del Señor en vano? Por supuesto, tenemos que elaborar esto un poco. ¿Pero acaso esto no significa que estas son las características de la tribu, del pueblo de Dios, que eran idólatras? Cuando ellos llegaron a Canaán, empezaron a estar interesados en cosas que no eran de Dios. Pero está bien claro y dice: no hagas esto. ¿Por qué? En el versículo 2. Y acá está la confirmación que estamos en lo correcto, porque eres pueblo santo, eres un pueblo llamado por el nombre del Dios vivo. No traiciones a eso por medio de las costumbres de los pueblos alrededor tuyo. Tú tienes que ser una gente peculiar, única, distinta. Podríamos tal vez usar esa palabra mejor. Y entonces aprendemos de estas cosas. Recuerda en la montaña de Carmel cuando Elías les desafía a los falsos profetas y él dice: el Dios que responda por fuego será el Dios verdadero. Y como varios de sus profetas falsos son llamados. Y ellos trataron de producir fuego y no lo lograron. Y en Primera de Reyes dice que ellos clamaron y se cortaron porque no había fuego hasta que la sangre estaba sobre todos ellos. Entonces ellos lo hicieron de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a su manera. Esto es lo que hicieron. Esa era la forma en la cual ellos se conducían. Y especialmente ellos tomaban el nombre de su Dios falso, lo que sea que fuera. Esa era su costumbre. Pero no debe ser tu costumbre de nosotros, el pueblo de Dios, porque tú llevas el nombre del Dios verdadero. el Dios vivo. Entonces, no tomes el nombre de Dios en vano y luego actúa como si no lo hubieses hecho. Si llevas el nombre de Dios, si tú tomas el nombre de Dios, entonces debes actuar de acuerdo a eso. Del versículo 3 hasta el versículo 21, se nos dan las leyes de las dietéticas, lo que es limpio y lo que no es limpio, lo que se debe comer y lo que no se debe comer. Alguien tal vez dirá que acá la consideración de la comida tal vez no es tan específica como debería ser. Pero creo que el entendimiento moderno es que hay un poco de arbitrariedad acá. Y podemos decir que esto es para evitar estas comidas debido a los daños que pueden causar a nuestra salud. Pero el Señor, tenemos que ante todo entender que el Señor, si es verdaderamente nuestro Señor y tú tomas su nombre en vano, entonces no lo tomes en vano. Observa a lo que Él te está llamando. Nota qué es lo que Él quiere que tú hagas. Por eso en el versículo 10 vemos que hay una referencia al pez y las escamas. No se debe comer las escamas. Entonces no es simplemente algo que hagamos en la vida, que de repente elegimos que no nos gusta este tipo de comida. Tiene que ver con evitar el concepto de evitar porque Dios lo ha dicho. Si lo comemos es porque el Señor nos permite. Y de esa forma somos diferentes, somos distintos. Tus requerimientos dietéticos serán diferentes de los requerimientos dietéticos de los de alrededor. ¿Por qué? Porque de esa forma tú vas a mostrar que tú te estás guardando para la honra y para la gloria de Dios. Ahora eso me trae a la mente otra anécdota. Hace muchos años atrás, se acordarán, queríamos volver a empezar las excursiones con la iglesia en 1984. Había la necesidad de empezar reuniones de jóvenes, que no hay más, y algunos de ustedes ayudaron en esa obra. Y mi esposa y yo decidimos que no vamos a tomar más alcohol, bajo ninguna circunstancia. Ahora, en esta noche no es mi propósito el hablar del alcohol. Personalmente trato de no hacerlo desde ese tiempo, pero estábamos visitando en el vecindario a jóvenes. Teníamos 4 jóvenes, venían los días viernes en la noche. Casi ni puedes creerlo, ¿verdad? Este era el obrar del Señor, 4 jóvenes. Y fuimos a visitarle a uno de ellos y los amigos que estaban en la puerta me preguntaron, ¿tomas alcohol? Y yo dije, es una pregunta rara, ¿por qué me preguntas? Y él me dijo, porque si tú tomas alcohol, no eres un cristiano. Y yo le dije, no puedes decir esto. Y él me dijo, sí puedo decirlo. Pero entonces yo pude, porque había decidido no tomar alcohol, pude hablarle del mensaje del Evangelio. Pero este es un ejemplo. No estoy diciendo que esto es algo que tú deberías hacer o no hacer, pero es una ilustración del hecho de ser distinto. Y por eso es que no debe haber mutilación, no debemos obviar cuando el Señor, por medio de estas dietas, se nos dice que hay cosas que no debemos comer y hay cosas que son permitidas. Entonces nosotros se menciona también otras prácticas acá que no se deben hacer. Por ejemplo, el mezclar la leche en la cría de la vaca. Y hace referencia a Romanos 12, que no debemos conformarnos al mundo, debemos ser diferentes. Sabrás que cuando Henry Morris, el padre del movimiento moderno de la creación científica, cuando él falleció, tres cosas se encontraron en su Biblia. Una de ellas fue esta: otros podrán, tú no puedes. ¿Y qué lema más grande este? Otros podrán. Podrán hacer esto, podrán hacer lo otro, tendrán esto, tendrán lo otro, defender esto, defender, pero tú no. ¿Por qué? Porque tú tienes un nombre, porque tú llevas el nombre del Dios vivo. Entonces no debes tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. Otros podrán, pero tú no puedes. El capítulo continúa, voy a tener que apurarme un poco más. Habla en el versículo 22 hasta el 26, habla de los diezmos, también habla de las viudas, las obras de misericordia. Esta gente tiene que ser diferente, los israelitas, y espero que el punto sea claro. Nuestras actitudes antiguas, nuestro estilo de vida y demás cosas, en todo eso no debemos tomar el nombre del Señor en vano. Y luego, la guía práctica y los desafíos para nosotros, es el punto sexto. Sabrás el apóstol en 1 Corintios capítulo 6, 19. Y él llega al final de la sección, son dos versículos a los que mencionaré. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tres principios acá. El primero: vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo ir a este lugar. Segundo: has sido comprado con un precio. Tú perteneces ahora a tu Redentor, el cual te amó y se entregó por ti. Tú no te perteneces a ti mismo. Eres un sirviente voluntario. Entonces no puedes ir a ese lugar o no puedes hacer esto porque debes glorificar a Dios en tu cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque has sido llamado por el Señor, porque tú llevas su nombre. Ahora, en los días en los que vivimos, y este es otro tema, yo sé, pero es importante aclarar. Y a veces se nos dice, legalistas, y por eso no aclaramos. Entonces el pastor Masters pudo haber sido, yo le podía haber dicho, no lo hagas, es legalismo lo que tú me estás diciendo acerca del día del Señor. Porque yo él no entendía que el principio del día de reposo es solamente ir a la iglesia, sino es un día entero para separarlo para el servicio del Señor, para su alabanza. Y esto es importante aclarar. Puede ser que escuchemos la palabra legalismo, pero no nos preocupamos acerca de esto, porque queremos ser gente distintiva. A José no le importó. Cuando una y otra vez fue seducido por la esposa de Potifar, ¿qué dijo? ¿Cómo puedo yo hacer esto, esta gran maldad y pecar en contra de Dios? Él era diferente. Él era distinto. ¿Qué acerca de Daniel? Daniel se propuso en su corazón que no se mancharía con la comida ni el vino del rey. Y ya sea que estemos hablando de la santidad o algún medio de la gracia, o ya sea por medio de un corazón sacrificial en el servicio del Señor, vamos a decir, tengo el nombre del Señor en mí, soy un creyente. Yo no puedo hacer nada excepto lo que mi maestro me ha mandado. Y el tema, o el punto séptimo, estamos llegando a la campaña de otoño y la obra de la escuela dominical, y nuestros números en Plymouth son más pequeños que los de acá, pero los vemos como trofeos de la gracia. Y empezaremos acá también en el tabernáculo el trabajo mañana. Y queremos ser poderosos en el nombre del Señor. Queremos ver el poder del Señor por medio de nosotros, vasijas que somos. Queremos nosotros seguir el ejemplo de nuestro Salvador en el servicio. Y si recordemos que nosotros somos creyentes, recordamos que nosotros tomamos el nombre de Cristo Jesús para con nosotros, llevamos ese nombre. ¿Será que vamos a llevar el nombre y no vamos a hacer lo que se nos pide? Vemos la gran comisión. Piensa un poco acerca de esto. En Hechos 9, 26. ¿Recuerdas en Antioquía? Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Seguidores del Señor Jesucristo. Fueron nombrados por su nombre. Su nombre no fue tomado por ellos en vano. Porque la gente les llamaba a ellos por el nombre del Señor y Salvador. ¿Y qué pensamiento más maravilloso para culminar? Bueno, ¿será que los hijos, los papás de los niños, será que aquellos que tienen temor de los peligros para sus jóvenes, ¿serán que estas personas, cuando tú toques sus puertas, ellos dirán de ti, no vives tú para ti mismo, sino vives como aquel que lleva el nombre del Señor? Y ellos te van a confiar a sus hijos. ¿Por qué? Porque tú no vas a ser llevar el nombre de cualquier otro nombre excepto el del Señor Jesucristo, que Él vino. Y vino a buscarles. Y en su nombre. Ellos verán las personas y dirán, estas personas que tocan mi puerta, está el corazón de ellos es del Señor. Y es así que nosotros seguimos al Señor Jesucristo. ¿Será que tú te pareces al Señor Jesucristo? ¿Será que aquellos somos nosotros aquellos que a medida que empieza la campaña de otoño vamos a llevar el nombre del Señor y no vamos a tomarlo en vano? Espero que no sea así. ¿Será que vamos a ser aquellos que somos dignos de ese llamado al cual hemos sido llamados? ¿No? ¿Será que vamos a ver la bondad que hay en nuestro Salvador, el bien, no en nosotros? Queremos que Él sea glorificado, queremos que su reino sea extendido y queremos ver que las almas sean ganadas para el Salvador. Que sea así en este lugar y en nuestra iglesia en Plymouth y en otros lugares también. Amén.